Estamos con Ketty Garat, Nicolás Redondo y Miquel Jiménez en un día en el que, como decíamos, termina la campaña electoral vasca, a la espera de que el domingo se vote en esa comunidad autónoma. Luego os voy a preguntar pronósticos. La mayoría de la gente dice esto va a ser a poco que se pueda un PSPNV en el gobierno, con el PNV llevando la batuta. Hay gente que dice yo todavía no me atrevo a descartar PNV-Bildu según cómo sean los resultados. En fin, ahora os pregunto, pero sabéis que estos días en Herrera en COPE hemos podido charlar con diversos candidatos, con el socialista Eneko Andueza, también con el candidato del PNV y Manuel Pradales, y en este último día de campaña no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar con otro de los competidores en liza, como es el candidato del Partido Popular en el País Vasco. Él es Javier de Andrés y tengo la ocasión de saludarle a esta hora de la mañana. Señor de Andrés, buenos días.
Buenos días, encantado de saludaros.
Igualmente. Decía Nicolás Redondo que él, estas dos semanas de campaña le dejan una sensación de tristeza por lo que ha visto, lo que ha oído, tanto en el País Vasco con ETA y luego la reacción del gobierno en el conjunto del país. Yo no sé usted qué sensación tendrá, porque está la sensación general y luego están las expectativas electorales. Es decir, bueno, esto es un desastre, pero yo veo que por lo menos podemos sacar un resultado que arregle un poco la situación. Por eso le quiero preguntar, antes que nada, ¿con qué ánimo, con qué sensación llega a este último día de campaña?
Yo entiendo que la campaña se haya podido entender como una campaña plana, porque claro, aquí concurren cuatro partidos, que son, bueno, Podemos y Sumar, el Partido Socialista, Bildu y el PNV, y todos ellos son socios. Y además todos esperan a entenderse después de las elecciones. Y si pueden entrar en el gobierno, mejor. Y si no, lo van a necesitar en otro gobierno. En fin, son socios todos ellos. Entonces, los debates pues han sido fingidos. Han tenido que buscar asuntos para discutir un poco y que parezca que son proyectos distintos. Pero la realidad es que han votado todo igual desde hace mucho tiempo. Quiero decir, estos partidos han votado todo el proyecto ideológico de Irene Montero. La ley del sí es sí, la trans, el aborto, la eutanasia y, por supuesto, todo el proyecto económico y clientelar de Pedro Sánchez. Entonces, es natural que por ahí no haya mucho lío. Y la alternativa somos nosotros, claramente el Partido Popular el que presenta una alternativa. Y hemos querido hacer una alternativa que se basa en denunciar la presión ideológica que sufrimos los vascos desde hace mucho tiempo y las consecuencias negativas que ha tenido en nuestra vida, en los servicios públicos. Porque cuando se antepone el proyecto de construcción nacional, la ideología, por delante del servicio público, lo que ocurre es lo que está pasando en el País Vasco, que es declive económico y una pérdida de calidad en la sanidad pública, la educación, que os recuerdo que estamos en el puesto 14 de 17 comunidades autónomas, a pesar de que tenemos la educación más cara, en la que más dinero se pone de toda España, una seguridad que está creciendo, vamos, la seguridad lo que está creciendo es la delincuencia, está creciendo, por ejemplo, para que San Sebastián el año pasado fuera la segunda ciudad con más crecimiento de delincuencia de España, Vitoria la quinta, en Bilbao hay unos problemas de delincuencia ya tremendos en los cuales una subida del fenómeno Ocupa, que está respaldado por, si no es por el PNV que lo tolera, además por pues, la simpatía hacia ese fenómeno por sus socios de Podemos y Bildu, etcétera. Con lo cual, yo quiero trasladar esa idea. El problema que tenemos aquí es un problema ideológico. Se ha antepuesto, por ejemplo, la euskaldunización a contratar buenos médicos. Se ha antepuesto la euskaldunización antes de formar bien a los escolares. Y esa ideologización es la que está haciendo perder muchos puestos económicos, sociales y demográficos en el país.
Pues me llama la atención que diga usted esto, porque efectivamente, estos últimos días, en las últimas horas, ha habido oyentes que nos escuchan desde el País Vasco y que nos han hecho, nos han querido subrayar eso que usted mismo comentaba. Es decir, se está hablando poco de la dinámica en general hacia la que va el País Vasco, independientemente de que siga el PNV o finalmente Bildu le dé el sorpaso. Aquí el problema que tenemos es una sanidad pública, por ejemplo, que va cada vez peor, y además el conflicto identitario que hace que alguna gente quede arrinconada. Había un oyente, que creo que la podemos escuchar, que trabaja en la sanidad pública del País Vasco y que nos contaba cómo están quedando arrinconados cada vez más los trabajadores sanitarios, con la falta que hacen simplemente por no dominar el euskera.
La elección de plazas deberían de ser 50% perfiladas en ambos idiomas, no como ahora que son un 80% en euskera y un 20% en castellano. Tampoco que se nos arrincone por no saberlo y que no nos permitan ya casi ni trabajar, más que las épocas de verano, contratos de poca duración o días sueltos. Con eso una familia y una persona no se mantiene ni mantiene a su familia.
Esta gente, señor de Andrés, ¿qué esperanza tiene en los próximos tiempos en el País Vasco?
Pues yo creo que tiene la esperanza de que si el Partido Popular consigue un buen resultado, este va a ser uno de los elementos que vamos a defender con toda claridad, porque defendemos la salud por encima de la ideología. Como ha explicado muy bien esta señora, aquí tenemos una presión para que los puestos de profesionales sanitarios en la salud pública vasca tengan la obligatoriedad de acreditar una titulación en euskera que la realidad es que la sociedad vasca no tiene. Es decir, no hay profesionales que tengan esa titulación. Eso nos ha llevado a que la mitad de la plantilla del Servicio Vasco de Salud sea eventual. Y lógicamente lo que sucede es que en esa eventualidad la gente no se siente cómoda y se acaba marchando a otros sitios donde consolida su plaza, y aquí no se consolida. Y no nos vienen médicos de otros lugares, y los médicos vascos se marchan a otros sitios donde no les piden ese requisito lingüístico, ideológico, identitario, sino que les piden buena capacitación profesional como sanitarios, que lo pueden ser, que lo son. Y por eso yo lo que planteo precisamente en esta campaña es que se consolide ya aquellos que acrediten que tienen cualificación profesional sanitaria sin exigirles el euskera, porque es que además se nos van a acabar marchando y el problema va a seguir creciendo. Uh-huh. Quiero decir con esto que el hablar de sanidad en el País Vasco no es como hacerlo en Madrid, en Murcia o en Galicia, en la que hablamos de la apertura de un centro, si tiene que estar aquí o allá. Aquí hablamos de temas ideológicos cuando hablamos de sanidad. Y hablamos de servicio público que tiene que estar por delante de los objetivos de un partido político y de una construcción nacional que nos llevan recetando 40 años. Y ya, en fin, pues yo lo que trato es de despertar este asunto en este momento, a ver si ya de una vez la sociedad vasca es consciente de que estamos perdiendo espacio, calidad en nuestra vida, calidad en nuestros servicios públicos por esta causa.
¿Y qué parte del electorado del PNV tradicional, del PNV que pueda estar cansado con el desgaste de ese partido, podría ver al Partido Popular como una opción? ¿Qué trackings manejan ustedes en ese sentido?
Bueno, vamos a ver, esto nosotros hemos emprendido una carrera a medio largo plazo, ¿no? Pero con la convicción de que esto va a tener tiene sentido, tenemos proyecto. Somos el principal partido de Europa, somos el principal partido de España y no es natural que no tengamos una enorme influencia en el País Vasco. Esto se debe a la laminación que ha habido de la sociedad civil durante décadas, que nos ha conducido a este punto en el que estamos ahora, en el cual solamente puede ser de izquierdas y nacionalista. Y eso yo entiendo que tiene que cambiar. Y creo que tiene que cambiar precisamente con esa gente del PNV que ha votado o ha confiado en el PNV. Y ahora tiene que ver que ese voto le ha perjudicado directamente, porque su apuesta, la del PNV, la apuesta por un proyecto como el del PSOE, en el cual lo que hace es cargar sobre la clase media toda la fiesta que se ha montado de consumismo, de clientelismo, de populismo, pues está empobreciendo a la clase media. Hemos perdido 22.400 autónomos en el País Vasco en los últimos 15 años. Solo el año pasado, 1.800 autónomos menos. Esa es la consecuencia de que el PNV se haya entregado a todo el círculo, a esa órbita de Pedro Sánchez, que nos está perjudicando en toda España y muy especialmente a esta economía industrial vasca que no encaja en ese modelo socialista.
Que el asunto ETA haya irrumpido en la última semana de campaña, ¿qué efectos puede tener a última hora en el resultado? Porque nos llama la atención que el PNV se ha lanzado de cabeza al asunto creyendo que lo puede rentabilizar. ¿Usted cómo cree que puede caer en el resultado final esta derivada?
Es muy difícil saber qué va a pasar y el efecto que pueda tener esto. Yo la lectura que hago es la siguiente. Tanto el PNV como el Partido Socialista, desde hace mucho tiempo, han traspasado las líneas rojas que habían acordado también con el Partido Popular en cuanto a un suelo ético que significaba no pactar, no llegar a acuerdos que conducían a dar poder o recibir poder de los que no condenaban el terrorismo. Esto viene así desde la época del acuerdo de Ajuria Enea. Bien, se la saltó ya el PNV cuando pactó con ETA, por supuesto, en el plan de Lizarra. Y ahora se la ha saltado Pedro Sánchez cuando ha acordado su propia legislatura con Bildu y luego otras cosas como el gobierno de Navarra, el ayuntamiento de Pamplona, etcétera. Ahora resulta que llegan las elecciones y se dan cuenta, viendo las encuestas, de que sus electores van a hacer lo mismo que ellos, saltarse las líneas rojas. Y en vez de votar al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista, ahora van a votar a Bildu. Y dicen, ostras, esto no puede ser. Nosotros sí nos saltamos las líneas rojas, pero nuestros electores, por favor, que no se las salten. Y entonces empiezan a descubrir que los de Bildu son gente muy mala, que no tienen ética y que es una vergüenza lo que está pasando con ese partido. Y claro, montan un lío absolutamente concertado que se dispara un día a raíz de una entrevista en un medio determinado y al día siguiente sale el portavoz candidato del Partido Socialista de Euskadi, salen todos los ministros que pueden, salen todos los portavoces del PSOE que pueden a decir lo contrario de lo que venían diciendo hasta ahora. Y además quieren que nosotros entremos en ese juego. Y yo les digo, por supuesto que nosotros estamos en contra de Bildu, los primeros, pero no estamos en el mismo plano que vosotros. Yo no me voy a colocar en el plano del PNV y del Partido Socialista, porque el PNV y el Partido Socialista son socios de Bildu. Entonces ellos que digan lo que quieran de Bildu, pero yo no voy a sentarme con ellos en esa pelea, porque yo estoy en otra posición, yo estoy contra Bildu y no pacto con Bildu, no recibo poder de Bildu ni doy poder a Bildu. Por eso a mí me parece que esta ha sido una estrategia concertada, que ha arrancado el Partido Socialista y que el PNV, como viene haciendo siempre, pues acompañándole de comparsa, en la que nos han querido juntar a todos los demócratas, como se hizo en su momento en el Pacto de Ajuria-Enea. Oye, todos contra Bildu. Y vamos a ver, que yo no me mezclo con vosotros porque vosotros ya estáis intoxicados. Entonces yo quiero aprovechar la invitación que me hacéis en COPE para decir que yo no quiero entrar en el juego de blanquear ahora a PNV y al Partido Socialista. Yo no voy a en el blanqueamiento de PNV y Partido Socialista, que ahora quieren hacer ver que ellos son los primeros contra Bildu. De eso nada.
Con esta última reflexión casi que me contesta la última pregunta que le iba a hacer. Su pronóstico de gobierno, a poco que salgan las cuentas, entiendo que usted está viendo o barruntando un gobierno PNV-PSE.
Mira, yo tengo la siguiente impresión. Yo creo que si el PNV gana y no necesita los votos del Partido Socialista para gobernar, porque tiene más votos que Bildu, el PNV puede intentar hacer un gobierno como el primero de Urkullu, que fue en solitario. ¿Por qué digo esto? Porque al PNV le está viniendo muy mal el Partido Socialista. Le está deteriorando electoralmente, está deteriorando su imagen, le está limitando en decisiones. Y podría gobernar en solitario porque va a tener garantizados los votos del Partido Socialista que le necesita al PNV en el Congreso de los Diputados. Los 5 votos del PNV en el Congreso de los Diputados le garantiza aquí el apoyo permanente a presupuestos y a todo lo que le pida en el Parlamento Vasco. Y eso le permitiría también al PNV tener cintura para poder hacer negociaciones con otros partidos. Y no me refiero al PP, sino me refiero a Bildu, en materia de independentismo, soberanismo, separación, tensión de la sociedad. Exacto. Con uno tener garantizado, digamos, las cuentas y con otro tener garantizado ese eje identitario que el PNV quiere resucitar y que además en la propia campaña no han ocultado que quieren llegar a un acuerdo entre el PNV y Bildu. Con lo cual, eso es en el caso de que gane el PNV. Si no gana el PNV, pues hará un pacto con el Partido Socialista y tira para adelante.
Bueno, pues el domingo salimos de dudas. Yo lo que quiero agradecer en este momento es a Javier de Andrés que se haya pasado por COPE Vitoria para atender la llamada de Renan COPE. Que vaya bien.
Para mí es un encanto hablar con vosotros y con todos vuestros oyentes.
Que vaya bien. Un saludo.
Gracias.